primera son todos sus discursos, mensajes oficiales de los gobernantes de la Revolución Liberal, son también todos sus informes ministeriales, son en los archivos nacionales, tanto las actas notariales como las judiciales y también la prensa liberal y conservadora y la prensa llamada femenina. En 1895, en el Ecuador, el liberal Eloy Alfaro toma el poder con el apoyo de la potente oligarquía del cacao de la costa. Comienza para el país un periodo de reformas económicas, ideológicas y políticas llamado Revolución Liberal. Muy temprano, esta revolución va enfrentándose con la tradicional llamada aristocracia latifundista de los Andes, cuyos intereses son totalmente diferentes. Si los latifundistas luchan por mantener un sistema económico y social heredado del periodo colonial, apoyándose en la Iglesia que lo justifica y lo controla, los agroexportadores de cacao exigen reformas que aceleren la integración del Ecuador en el mercado capitalista internacional. Desde luego, esta lucha que delata intereses económicos y sociales diferentes es también una lucha ideológica entre dos visiones de la sociedad, la una liberal, influenciada por un positivismo anglosajón, y la otra conservadora, tradicionalista, heredada del modelo defendido en su tiempo por García Moreno. Eloy Alfaro, a través de las reformas, pretende encaminar al Ecuador hacia el progreso, defendiendo el valor eminentemente positivista de modernidad, que solo puede llegar a ser realidad con una serie de cambios drásticos. En este sentido, la mujer representa un tema clave en el proyecto liberal ecuatoriano. En efecto, según los liberales, no se puede modernizar al país ni crear una nación fuerte dejando atrás la mayoría de la población tradicionalmente olvidada de las reformas, en este caso la mujer y el indígena. La mujer, sobre todo, se convierte en un tema de debate, pues con vistas a este proyecto de modernización y cohesión nacional, ella debe ser integrada a la vida pública del país. El liberalismo emprende una serie de reformas que deben permitir a la mujer entrar en el mercado laboral y expresarse acerca de la vida nacional, dos metas que son recurrentes en los discursos de la época. Por lo tanto, no es nada sorprendente que en la historiografía ecuatoriana el periodo liberal sea sinónimo de avance para la mujer y sus derechos. Cuando estudiamos estos avances, voy a ser muy breve en todos estos puntos, vienen desarrollados en la ponencia misma. Cabe insistir en la voluntad de dar a la mujer un papel de motor de modernización a través de la economía. En efecto, en este proyecto liberal se trata de fomentar el comercio, fomentar la exportación. Y el presidente Eloy Alfaro dice claramente que las mujeres deben entrar en la vida profesional y ser comerciantes y desarrollar la función pública, que sean las aduanas, telégrafos, oficinas del puerto, todo eso para llegar a una, digamos, a un desarrollo económico orientado hacia la exportación. Llama también la voluntad de dar educación a la mujer para que ésta sea apta para un trabajo de tipo profesional. El nuevo Estado es muy consciente de que la mujer debe beneficiar de la misma educación que los hombres. Y en este proyecto de modernización del Estado vienen una serie de reformas de la educación en que benefician tanto al varón como a la mujer. O sea, en los textos de ley ya no se diferencia al niño y a la niña. Una misma reforma para ambos sexos. Y lo que llama la atención es que en estas reformas pedagógicas hay una orientación técnica y científica que pretende desarrollar el espíritu crítico del alumno. Y se dice claramente, se reconoce por parte del poder las aptitudes de las niñas para estudiar esas técnicas, esas ciencias, al mismo, digamos, en la misma medida que el niño. Hay un reconocimiento de las aptitudes femeninas. Y se dice también claramente que la ignorancia de la mujer no se debe a una incapacidad física o psicológica, sino a un proceso social y cultural de, digamos, esclavización de la mujer con respecto a la autoridad paterna y, de manera general, a la autoridad, bueno, masculina. No entro en los detalles de estas reformas educativas, pero sí cabe insistir en el hecho de que dos mujeres logran graduarse de médica en los años 1920, después de haber, desde luego, obtenido el derecho por decreto, porque cuando se matricularon en la universidad primero se les negó el derecho a estudiar como los hombres, pues lo obtuvieron a pesar de eso, después de un debate en la asamblea, y dos se gradúan de médico, trabajando en los mismos hospitales que los hombres y, desde luego, cuidando a enfermos masculinos. Desde luego, los nuevos papeles y responsabilidades que corren a cargo de la mujer en el proyecto liberal solo pueden ser efectivos si el Estado liberal reconoce sus derechos a nivel constitucional y legislativo. Dos cambios marcan la evolución de los derechos de la mujer hacia su emancipación y reconocimiento. El primero es la modificación de la terminología constitucional que define al ciudadano. La Constitución de 1883 excluía explícitamente a la mujer. Solo eran ciudadanos, los varones ecuatorianos que sabían leer y escribir, que habían cumplido 21 años o que estaban casados o habían sido casados. En el texto de la Constitución de 1897 suprime el término varón al hablar de ciudadanía, reconociendo implícitamente a la mujer su estatuto de ciudadana siempre y cuando cumpla con los requisitos mencionados. Y el segundo cambio es la Ley de Matrimonio Civil de 1902, que incluye la posibilidad de divorcio y, por lo tanto, le reconoce a la mujer un derecho a emanciparse de la autoridad de su esposo. Este nuevo estatuto lleva consigo también un reconocimiento del valor de la palabra femenina. No es nada sorprendente que este periodo coincida con una fase de expresión femenina en la que la mujer toma la palabra como sujeto de discurso. La mujer gana así nuevos canales de expresión, antes mayoritariamente masculinos, sobre todo a través de la literatura. Muchas de ellas se dedican a la poesía, al teatro o al ensayo. Esta apertura significa salir de la esfera de lo privado e íntimo, o sea, del hogar y de la familia, para entrar en la vida pública. Sin embargo, en los hechos cotidianos, la situación femenina no cambia. Es cierto que ciertas mujeres de clase media ya pueden entrar y acceder a la educación y después trabajar como los hombres en una oficina, como empleadas en el comercio, etc. Sin embargo, de hecho, no cambia su situación. Es más bien un fracaso ese proyecto liberal. Y se puede entender el motivo de este fracaso cuando, más allá de las reformas, intentamos ver cómo se sigue representando a la mujer dentro del mismo proyecto liberal. Y en efecto, notamos muchas ambigüedades que llaman la atención. Primero, que sea en la prensa, en los discursos oficiales, los liberales definen a la mujer según los mismos términos que lo hacían un siglo antes, por ejemplo, los conservadores. Siempre se habla de, cito, bello sexo, madre virtuosa, mujer abnegada, esposa fiel, bueno, de la imagen de una mujer nacida para amar, o sea, para ser esposa y madre. Por otro lado, también se insiste en esa particularidad física de delicadeza y fragilidad que justifica una protección paterna o conyugal. Y no es nada sorprendente que en la apertura profesional que se le otorga a la mujer, el Estado liberal le defina ya límites a través de orientaciones. En efecto, cuando se analiza las carreras que se abren a la mujer, son enfermeras, farmacéuticas, maestras de escuela, empleadas a nivel, por ejemplo, de contadora, cajera, pero muy difícilmente pueden entrar en carreras nobles. Ninguna mujer, por ejemplo, en derecho, ninguna mujer en ciencias, digamos, en ciencias duras, física, ninguna mujer ingeniera, por ejemplo. Y hay una citación del propio ministro de Educación en 1907 que, describiendo el resultado futuro de las reformas educativas, dicen, hablando de las mujeres, ahí las veréis en las oficinas de correos, telégrafos y teléfonos, en algunas colecturías especiales y sobre todo en la aduana de Guayaquil. El comercio de esta última ciudad ha abierto también sus puertas a la mujer y la mayor parte de sus cajeras pertenecen al bello sexo. Esta representación de una mujer dócil, abnegada, frágil, delicada, es la negación total de la realidad de los hechos. En los sectores populares ecuatorianos, las mujeres trabajan y en oficios que no respetan para nada su supuesta delicadeza física y moral. En muchos casos, esas mujeres asumen también solas las responsabilidades del hogar y son de hecho el jefe de familia. Esta misma ambigüedad de una apertura que al mismo tiempo da límites a la mujer se puede notar en los avances legislativos liberales. Para hablar, por ejemplo, de la ley de divorcio, se precisa enseguida que solamente se puede divorciar con mutuo consentimiento. Y, por ejemplo, hay que esperar unos años más para que una mujer pueda divorciar por adulterio del marido. Pero se precisa también en este caso que el adulterio tiene que ser público y escandaloso. O sea que ella tiene que comprobar la falta del marido a través de toda una serie de testimonios siempre muy difíciles y muy humillantes de compilar. En cuanto a la supuesta igualdad de ciudadanía, hay que esperar solamente el fin de la Revolución Liberal, o sea, 1929, para que la mujer pueda votar, y eso a raíz de un escándalo. Es una mujer que precisamente se presenta para votar diciendo que en la Constitución no hay especificación de sexo y se arma, bueno, un lío tremendo, no entro en los detalles, sino que una corte se dice incompetente, bueno, el asunto llega al Consejo de Estado, que por fin está obligado a reconocer que en los textos no se precisa la naturaleza del sexo para tener el derecho de votar. En cuanto a la expresión, esa famosa palabra femenina de la que se jactan los liberales, hay que notar dos puntos. El primero es que esa expresión es ante todo artística y literaria, nada de política, nada de texto económicos, ningún texto tampoco que sea relativo a ciencias políticas, o sea, a hechos que entran, digamos, de manera directa en la vida pública. Y en cuanto a la temática de esta expresión literaria, siempre, y es el segundo punto, siempre es una temática del hogar y de la maternidad. O sea que esa palabra, en vez de abrir nuevos horizontes a la mujer, es más bien una repetición de la definición de su tradicional papel dentro de la sociedad, papel familiar ante todo y desde luego privado y no público. En esto no insisto porque ya hemos hablado en anteriores ponencias del tema. En conclusión, a pesar de los cambios que pretende introducir el liberalismo laico, predominan las consideraciones sobre lo moral y el buen proceder. Los nuevos textos siguen insistiendo en las cualidades propias del hombre y de la mujer, definiendo papeles en la familia y en la sociedad que poco se diferencian de la representación tradicional. El liberalismo, en su mismo proyecto para la mujer ecuatoriana, limita ya el alcance de las reformas y permanencia de este esquema tradicional para dibujar y describir a la mujer delata, en definitiva, una poca preocupación del poder por lo que es realmente la condición femenina y, sobre todo, las aspiraciones de estas mujeres a las que, a pesar de todo, codean diariamente. Gracias.
Bien, gracias.